Te damos gracias, Señor, por la vida de María José. Te doy gracias por el momento en que vos la llamaste, Señor. Te doy gracias por todo tu actuar en su vida, por tu primer encuentro, por el segundo, por el tercero. Gracias, Señor, porque podemos verte en ella. Te doy gracias especialmente, Señor, porque en esta noche has decidido hablarnos a través de ella. Te pido que tu Espíritu Santo venga en su auxilio y en el de toda su familia. Y a nosotros, Señor, danos la gracia de tener un corazón dispuesto. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
¿Están?
Bien.
Bien, bendecidos, felices. Jesús resucitó. Aleluya. Bien, gracias, Señor. Bueno, yo cada vez me impresiono más con la mano del Señor, cómo Él planifica y casi que hila todo a la perfección. ¿Quiénes fueron a misa hoy? No es para mirar mal a nadie, pero es para saber si tengo que explicar el Evangelio del día. Nada más es para eso. Bueno, ¿han escuchado alguna vez de los discípulos de Emaús? ¿Sí? Para los que no lo han oído, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está en Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Es un poco largo, pero no importa. Esto sucede después, a los tres días de que crucifican a Jesús, para darles contexto. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿No ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablabas en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y a estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Qué bello! Hay tanto para sacar de aquí, tanto. Pero este es el prólogo. Porque en realidad yo de aquí siempre me preguntaba, si son discípulos y estuvieron con Jesús tanto tiempo, hace 3 días que dejaron de verlo, ¿por qué no lo reconocieron? Jesús caminaba con ellos. ¿Por qué no los reconocieron? O sea, si yo no los veo a ustedes hasta aquí, no sé, a 3 días, y no los saludo, y miren, me chueco, o es que no los ve y no los vi bien, pero medio raro que no los reconozca, ¿no ve? Dije, bueno, ¿será que es porque, bueno, como Jesús se apareció con las llagas y como recibió, ¿no?, la flagelación, la corona de espinas, los golpes, a lo mejor y su rostro estaba también un poco desfigurado, ¿no? Vamos a ir a lo humano, a la apariencia. Pero lo voy a dejar ahí. Para los que no me conocen, tengo 3 hijos. Y en mi último embarazo estaba yo, bueno, dormí toda la noche, amanecí y resulta que yo veía medio borroso esa mañana. Y mis ojos, no sé si por grande o por qué, pero tengo tendencia a tener alergias bien fuertes con mis ojos. Entonces yo asumí de que dije, pucha, otra vez mi alergia, y por eso no estoy mirando bien, seguro algo ahí pasó, ya se va a pasar. Seguí el resto del día, manejaba y no veía de lo lejos. Dije, bueno, qué raro. Ay, no, y se me acabó mis gotitas para las alergias a los ojos. Me la voy a tener que bancar, espero que hasta el mañana por lo menos se pase. Llegamos en la noche, Gabriel me invita a ver una película que había comprado, la pone la película y yo me pongo a ver desde el sofá y digo, ¿titunti la habrá comprado esta película? Malísima la calidad, malísima. Bueno, la vemos la película, pasa el día siguiente y sigo mirando borroso. No, esto ya no es normal. Entonces ya me fui al oculista, resulta que me había dado miopía. Mientras tanto, yo pensaba de que en realidad o yo estaba mal, que tenía una alergia, era el ojo, o que era Gabriel que había comprado una película falsa. Malísima. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué el Señor le pone tanto énfasis a la ceguera y a los ojos en las Escrituras? Es más, en la introducción, cuando Él inicia en Nazaret, en el Evangelio de Lucas, Él inicia con una lectura de Isaías en donde habla: el Espíritu del Señor está sobre mí, he venido a dar buena nueva a los cautivos, a liberar a los oprimidos, a devolverles la vista a los ciegos, y esto se está cumpliendo hoy, ¿no? Y entonces decidí, cuando estaba orando, pedí la palabra y dije, bueno, Señor, ¿qué querés que les hable a mis hermanos hoy día? Y me salió una lectura que siempre fue bastante complicada porque no la entendía. Vamos a Juan capítulo 9. ¿Quién me hace el favor? ¿Alguien tiene Biblia?
Juan 9. ¿Cuánto?
¿Todo?
¿Todo?
Vamos a dejar por lo menos hasta hasta de 1 al 8.
Bueno, Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó. Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió al suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es él el que estaba pidiendo limosna? Hasta ahí es el 8.
Bueno, yo cada que leía esto, o sea, como que para que en él la ceguera sea para la gloria de Dios y se manifieste. ¿Sabes que el Señor nos manda cosas así, enfermedades, para que se manifieste su gloria? ¿No supone que Dios es bueno? ¿Que Dios es vida? Y entonces en oración dije, bueno, voy a ver el Evangelio del día, del miércoles, y me voy a poner a orar y a clamar tu inspiración, Señor, porque la verdad que esta lectura para mí siempre ha sido una piedra de tropiezo. Entonces vi que la lectura de hoy era justamente los discípulos de Emaús, que era también otra pregunta que venía colgando, ¿no? Y decía, ¿por qué no lo reconocen? Y lo mismo sucede a lo largo de casi todo la narración que sucede en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Jesús todavía estaba por aquí, antes de subir al cielo. Entonces, la verdad que tengo que decir, oigan, pero yo creo que el Señor nos habla de ceguera todo el tiempo. Que Él curaba ciegos. ¿Por qué era tan importante la ceguera para el Señor? Es que tiene que haber algo más profundo. Y como en todo, el Señor, cuando nos toca en algo físico, no queda en el plano físico, porque somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cierto? Entonces, si el Señor me toca en algo físico, en el cuerpo, tiene que influir necesariamente en el alma y en el espíritu. Y lo mismo, si empieza con el espíritu, me tiene que llegar a todo, porque Dios no me ve por mi físico, por mi apariencia, sino me ve por un todo. Él es mi creador. Y entonces dije, yo creo que todos nosotros somos como ese ciego, porque ¿qué es lo que nos nubla de poder ver claramente al Señor? Hay una causa principal y esa está clarísima, que es el pecado. El pecado consiste en que no creímos en Él suficiente. Con eso somos miopes todos. Todos nacimos con la miopía de la concupiscencia. Con lo cual, a través de eso, todos nacemos ciegos. Todos. No hay quien se salve. Y el Señor nos lo repite todo el tiempo. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Habiendo hecho tantos signos, no creyeron en Él. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ya que rechazaron el conocimiento. Sí, mis hermanos, nosotros nacemos con la concupiscencia. Naturalmente, somos incapaces de ver la verdad más profunda en todas las cosas. Naturalmente. Entonces, ¿dónde está nuestra culpa? ¿En qué momento pasó de ser algo que naturalmente lo tenemos a ser algo en que nosotros tenemos una cierta culpabilidad? Y aquí nuestra hermana y Ana Paola lo recalcó al principio. Es que nos lo dicen, nos han hablado de Jesús. Alguien ya a nosotros nos ha hablado de Jesús porque venimos después de que Él vino al mundo. Pero nosotros decidimos no creer. Lo mismo les pasó a los discípulos de Emaús. Ya habían venido las mujeres a avisar de que se encontraron con Jesús, que estaba resucitado, que estaba vivo. Incluso dicen, Pedro y Juan fueron y no lo pillaron. Pero así todo no les creyeron. No les creyeron. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, porque nosotros creímos que Él iba a venir a liberar al Señor, al pueblo de Israel. Y no hizo lo que nosotros pensábamos que tenía que hacer. Entonces, en lugar de que Dios nos haga su imagen, nosotros hacemos a nuestra imagen a Dios. Y dejamos de ver la verdad profunda de las cosas. Así que, ¿en dónde yace nuestra culpa? En que si bien el Señor abre cielos, abre mares, literalmente abrió el mar para los israelitas para que puedan salir de Egipto, hace todo lo posible para que nosotros creamos en Él. Al mismo faraón le dio 10 oportunidades para que crea en Él. Pero si yo no quiero creer, si yo me niego, entonces mi corazón se va endureciendo y yo me quedo en las tinieblas de la oscuridad, de la falta de conocimiento, de la cual yo no quiero salir. O sea, literalmente, no me da la gana porque no me parece. Punto. Bien. Dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, en 2 Corintios 4, dice aquí, ¿alguien lo encontró antes que yo? Segunda de Corintios 4, 3 al 4, los gané. Y si nuestro evangelio está velado, si nuestro evangelio está velado, acuérdense que en el templo había un velo que no permitía que entremos al santo de los santos. Al 4, 3. Lo está entre los que se pierden, los incrédulos, cuyas mentes ha obcecado el Dios de este mundo para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Si hemos rechazado el conocimiento de Dios una y otra vez, entonces el Señor, como es caballero, nos deja en las tinieblas de donde no quiero salir. Otros motivos por los que somos ciegos, que nos quedamos en la ceguera, y aquí lo dice claramente, hemos sido seducidos por el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? El que cayó del cielo y ¡pah! Vino a chocarse contra la tierra. El diablo. Otro motivo, seguimiento de los falsos guías. Si queremos buscar la aprobación de los demás, el orgullo, mi ego, la vergüenza, el miedo. Más adelante, incluso en la lectura que leíamos del nacimiento de ciego, de la curación del ciego de nacimiento, se me chipoteó. Van a ver de que una vez que es sanado, lo llevan donde los fariseos y le hacen un cuestionamiento. Le preguntan, pero ¿y quién? ¿Qué pasó? ¿No eras vos ciego? No, es él, no es él. Sí, toda una discusión para ver si realmente era verdad. Y si es que era verdad que era él, ¿por qué lo curaron en sábado? El que lo curó seguro tiene, no viene de Dios, ¿no? O sea, hacerse toda una idea, una película, con tal de no reconocer lo que estaba enfrente mío. Así hicieron los fariseos. Entonces llega un punto en donde dicen, no, es que de verdad este no puede ser el mismo hombre. Lo llaman a los padres y los padres les dicen, sí, sí es nuestro hijo. Pero entonces ellos les hacen una pregunta a los padres y en donde claramente dice la palabra que... donde le preguntan, bueno, le hacen una pregunta a los padres y ellos dicen, claramente, nosotros tenían miedo a los fariseos, entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Yo mejor no te lo voy a responder, pregúntale a mi hijo. Entonces, aunque la verdad esté enfrente nuestro, por miedo, por vergüenza, por satisfacer a otro, por complacer a otro, nosotros nos quedamos con nuestra mentira. Es más sencillo. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Que la ceguera compromete la voluntad y oscurece la mente. Pero, como cuando hablamos de Jesús, siempre hay una buena nueva. Viene Jesús y nos dice, id y anunciad, los ciegos ven y los cojos andan, en Mateo 11:4. Una vez termina el relato de cómo Jesús le devuelve la vista, Jesús claramente dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y un capítulo antes, en Juan 8, del 11 al 12, el Señor les habla una vez más diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo me acuerdo que yo fui una vez a la Argentina, fui a visitar a mi prima. En realidad fui a una feria de iluminación. Y de paso aproveché para visitar a mi prima que vive ahí. Terminó la feria y me dice ella, vamos, acompáñame, vamos a un teatro. Hay un teatro espectacular que está de moda, que ha ganado premios en Nueva York. Buenísimo, es un teatro a ciegas. Vamos, le dije, no tengo nada para hacer. Vamos, nos fuimos. En toda la espera, yo no sabía ni qué esperar, no sabía ni nada. Sabía que iba a ser con los sentidos, más o menos como lo que vivieron en el Vía Crucis, en el retiro. Pero resulta que nos dicen, ya es hora de entrar. Ok, era de noche, entonces empezamos a entrar. Y ustedes han visto que incluso cuando se apagan las luces, cuando hay un apagón en la noche, es como que resplandece más bella la luz de la luna, las estrellas, siempre entra una rendijita por el lado de las cortinas, o sea, no está totalmente oscuro. Hasta que el ojo se adapta, ¿no es cierto?, a la cantidad de luz que hay, se dilata la pupila para poder absorber más luz. Bueno, podemos ver relativamente algo, distinguimos. Aquí no se veía nada, pero nada. No entraba un haz de luz por ningún lado. Yo me acuerdo que yo sentía que entraba por el pasillo y empecé a sentir claustrofobia. O sea, había una sensación como que se me estaba así, un vacío, pero no había eso, era la sensación de la oscuridad tan, pero tan profunda que me incomodó, de verdad que me vino claustrofobia. Y la verdad es que vivir en la ceguera no me la puedo imaginar. O sea, es realmente vivir en esa claustrofobia. Pero viene Jesús y nos dice, yo soy la luz del mundo. Y es que no nos hemos dado cuenta, hermanos, de que hasta que no hemos conocido a Jesús, verdaderamente vivimos en esa ceguera. Es más, Me atrevo a decir que cuando San Pablo estaba de ida a acabar con los cristianos en Damasco y se le aparece la luz fuertísima que lo deja ciego, yo me atrevo a decir que en realidad no fue la luz la que lo dejó ciego, sino que él ya venía cabalgando en su ceguera, y la luz, como cuando nos ponemos siempre a la luz y se nos ven todos los defectos, los poros, toda la verdad de lo que somos, la ceguera le permitió a él darse cuenta de la ceguera en la que él vivía, porque antes no tenía ni idea. Y entonces, cuando Jesús se nos aparece, Él es la luz por la que vemos la verdadera naturaleza de las cosas y por quien podemos aprender a caminar correctamente. ¿Dónde más hay una parte tan importante donde la luz es casi que primordial y que también se la asocia a la palabra? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. ¿Dónde más en la Biblia se escucha que se habla de la luz y de Jesús, de la palabra, tan cercanamente? Un huevo de chocolate para que le chunte. Y Dios dijo: hágase la luz. ¿Qué había antes, cuando no había la luz? Las tinieblas y el caos. El caos. Mi hermano, Dios es tan fantástico que esta historia del ciego es una historia de su redención para con cada uno de nosotros. Porque Dios crea a través de un acto de amor y de una palabra anunciada. Eso lo hizo en el principio y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Y cuando Él crea algo, Él lo crea con un ritmo, tiene un orden, porque antes había caos. Una vez se hizo la luz, se ordenó y se acomodó absolutamente todo. Entonces ahí es cuando encontramos un orden, nos ordena todo aquello que está disperso. Porque en realidad la palabra diablo significa el que dispersa, ¿no es cierto? O sea, el que dispersa, todo lo divide, todo lo separa, todo lo... Entonces, cuando estamos en el caos, es porque estamos siguiendo la seducción del Dios del mundo. Pero viene el Señor con su luz y nos pone de vuelta en el orden donde pertenecemos. ¿A qué me voy con todo esto? Porque en esta belleza de la creación nos damos cuenta que ontológicamente somos todos hijos de un mismo Padre, toda la creación, y que vivimos siempre unidos. Thomas Merton dice sobre la oración que esta consiste en encontrar el lugar dentro del cual estás aquí y ahora siendo creado por Dios. ¿Cuál era el lema del retiro? Es necesario nacer de nuevo. Y en su homilía, el padre Wagner nos habló de que cada vez que lo recibimos a Cristo en la misa, con su palabra, con su cuerpo, volvemos a nacer de nuevo, porque Él está constantemente creando a través de un acto de amor, porque nos ama constantemente, y de la palabra anunciada. Así nació el mundo, nada más, nada más. ¿Qué tiene que ver esto con el ciego? Porque ¿qué es lo que hace Jesús? luego de que dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, ¿qué es lo que hace? Dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva. Volvamos una vez más al Génesis. ¿De qué está hecho el hombre? De barro. ¿Y qué hizo con ese barro? Se lo unta en los ojos que no le permitían ver. Entonces le devuelve, le recrea la vista. Le devuelve la vista. De nuevo. Y no solo eso, le dice, anda y báñate en la piscina de Siloé. ¿Qué significa el Siloé? El enviado. Una vez restaura sus ojos, le devuelve unos ojos nuevos, porque Dios hace nuevas todas las cosas, lo envía a una piscina que se llamaba el Siloé. El enviado, ¿quién es el enviado? Jesús. Jesús es el enviado. Entonces prácticamente lo está mandando a unas aguas, a las aguas del enviado, para que se sumerja y se lave. Y esto lo purifique y lo haga nacer de nuevo. Porque si yo no veo nada y de repente vuelvo a ver, oiga, eso es como nacer de nuevo, pues, ¿no ve? Así que, a ver si alguien le encuentra la referencia a esto, por favor. Es una inmersión en la vida misma del resucitado. ¿A qué se parece cuando nos sumerge para devolvernos, para hacernos nacer de nuevo? Al bautismo. El Señor le devuelve completamente la vida, lo hace nacer de nuevo, lo recrea por completo. Es bellísimo, toda la simbología es bella. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Ok, viene la luz. Y luego viene todo este cuestionamiento, que no lo hemos leído porque es bastante largo. Pero le preguntan una y otra vez, ¿quién es? ¿Se le parece? No sé, él decía, soy yo, sí, yo soy verdaderamente el ciego. No, no, pero es que ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién te lo hizo? ¿Dónde está? Y él les contestaba, yo no sé dónde está, pero ese hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo untó. Y de pasar de una ceguera espiritual, empieza a profundizar en una visión espiritual. Primero a reconocer si era un hombre, se llamaba Jesús, él me lo hizo, verdaderamente me lo hizo. Aunque el mundo entero, una vez hayamos encontrado un pequeño gesto que nos hable de Dios, luego viene alguien a ver si alguno se identifica. ¿Vos estás loco? Eso era coincidencia. No, eso no era así. Es que la verdad es que te estás inventando, ¿no? ¿Cómo puede ser de Dios? Eso a todo el mundo le pasa. Y así nos van tratando de debilitar la fe y nos la van ridiculizando. Pero este hombre se mantuvo firme y dijo, no, 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 es que para mí este era un profeta. Es más, no solo se mantiene firme, empieza él a profundizar cada vez más en su fe. Mientras más lo cuestionaban, más profundizaba él la fe. Cuando yo recibo la luz, lo recibo a Cristo, yo recibo el don de la fe. Lo recibo automáticamente. Es la gracia de Dios. ¿Qué pasa después? ¿Por qué? ¿Qué es lo hermoso de la luz de la fe? Yo quiero leerle. Hay una encíclica, la primera, la carta de Lumen Fidei, que si bien la firma el Papa Francisco, en realidad ya venía escrita por el Papa Benedicto XVI. Y esta, Lumen Fidei, significa a la luz de la fe. La luz, la fe y la palabra, el logos, están íntimamente relacionadas. Y dice así, la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor. ¿Qué es lo que sucede después de todo este cuestionamiento? Dice así: oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Así nos hace todo el tiempo. Cuando creemos que hemos recibido algo y empezamos a sobreanalizarlo, viene Jesús todo el tiempo y nos dice: soy yo, me estás viendo, soy yo quien te está hablando. Entonces él dijo: creo, Señor, y se postró ante él a adorarlo. Entonces dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Pero Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a lo que decíamos al principio. Si yo no me reconozco que estoy ciego, entonces yo no voy a salir de la tiniebla a la que me niego salir. A la luz de la fe, hermanos, es cuando descubrimos quién verdaderamente somos. Encontramos el principio del orden de nuestra vida y de nuestra existencia. ¿Cómo ven las personas la fe actualmente? Como algo retrógrada, como algo de... son burreras del oscurantismo, del medioevo, ya pues con la, el avance científico, o sea, tenés que ser muy iluso para creer en esas burreras. Y si es que le dan algún campo, será pues para explicar aquello que verdaderamente ni la ciencia lo puede explicar. Si es que. Entonces lo ven, la fe la ven como un salto al vacío, ¿no? O sea, como un sentimiento ciego, como cuando dicen el amor es ciego. Así más o menos es la fe. Pero resulta que en realidad la fe es la plenitud de la razón. Juan Pablo II nos hablaba que la fides et ratio, o sea, la fe y la razón, son las dos alas por las cuales el espíritu humano puede volar hacia la verdad. Y si bien la fe trasciende a la razón, no está en contra de ella, sino que le da su plenitud. Porque una razón propiamente establecida sabe bien cuándo y cómo debe abandonarse a aquel que es la fuente de la razón misma. Es decir, estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. La inteligencia viene del Señor. Con lo cual, la razón viene de Dios, no están en contra la una con la otra. Y esta fe es la respuesta razonable al Creador. Ustedes han escuchado hablar, seguramente lo han repetido igual que yo, ¿no? Que estamos buscando la felicidad, que yo voy a encontrar la meta y el sentido a mi vida a través del esfuerzo, a través de mis logros, a través de mis metas bien establecidas, de mi propio esfuerzo. Pero resulta que no estamos haciendo más que dando vueltas en un angosto espacio de nuestro propio ego. Y viene la fe a abrirnos el campo y decirnos: si vos te abandonás a la voluntad de Dios, te abrís a un mar inmenso de oportunidades que son las intenciones que Dios mismo tiene para vos. Porque si cuando yo estaba en ese teatro, yo no sabía hasta dónde podía llegar. O sea, el sentido del espacio, yo soy arquitecta, entonces el sentido del espacio, que es mi herramienta de trabajo, se me fue. Y no me quedó otra que más o menos empezar a caminar medio... medio que buscándole, no sé si me voy a chocar, si no me voy a chocar, no sabía en dónde estaba parada. Y así nos sucede, porque si Dios es la luz, la verdad a la que deberíamos aspirar, llega un punto en que en realidad nos estamos en esta búsqueda de la felicidad, nos limitamos a encontrar momentos agradables y placenteros con pequeños chispitas así, ¡pum!, que nos alegran el momento fugaz y de ahí se va. Eso me pasaba a mí, por ejemplo, yo anoche me estaba acordando en una cena, yo tuve, Ana Paola dijo, su primer, su segundo y su tercer encuentro, ¿no? Esa soy yo, heme aquí, culpable. Mi primer encuentro con el Señor fue a mis 15 años. Y es más, yo leo, fue profundo, fue intenso. Yo leo cartas que yo le escribí al Señor. ¡Plop! O sea, yo escribí eso. Si no era porque estaba con mi letra, o sea, yo lo escribí. Ni idea me hubiera dado cuenta. O sea, qué profundo que fue ese momento. Realmente el Espíritu Santo andaba gozándose ese rato, porque después pasó eso y salí del colegio y empezó la universidad y por aquí pasó como los discípulos de Emaús. Le di la espalda y me fui el camino contrario, porque Emaús está contrario a donde está Jerusalén. Pero así, y me fui los 60 estadios donde Jesús les dio encuentro a los discípulos de Emaús. Me fui. ¡Qué misericordia, Señor!, digo yo. Y en eso, claro, al igual que la mayoría de los jóvenes y de los jóvenes adultos, porque lo veo incluso en mis padres, es como que yo decía, pero es que sí, la fe y no sé qué, pero empezás a cuestionar. Lo mismo que cuestiona todo el mundo, sí, por ahí probablemente los sacerdotes deberían casarse. Todo es amor, el amor es válido, ¿no? Montón de burreras, o sea, cosas que no tienen sentido, que todo el mundo las repite porque todos queremos justificarnos. ¿Por qué? Porque la fe para nosotros llega a ser, igual que como decía Nietzsche, casi que el impedimento hacia la verdadera libertad del hombre para buscar el saber. O sea, es casi como para mí un tropiezo. Y bueno, eso es lo que sucede. Y me pasó a mí. Y la verdad, hermanos, es que el Señor es tan misericordioso que constantemente mueve mar y tierra para caminar conmigo y con cada uno de nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, que los acompañó en el camino, para volver a presentarse. Y en este caso lo hizo en el partir del pan. Y cada iglesia que usted vea, está Jesús diciendo, aquí estoy, dispuesto a partir el pan, para demostrarte y volver a ordenar tu vida, tu existencia, tu mente, tus pensamientos. Sin Él andamos dispersos por sendas que no llevan a ningún lado y que se convierten en un laberinto en el que no podemos salir, en donde nos hundimos en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, porque no logramos ver la luz al final del sepulcro, cuando se abre la piedra y Jesús resucitó, y Él está vivo. Mis hermanos, si usted conoció al Señor en este retiro, si está conociendo, profundizando aún su visión espiritual, o si recién ahora está escuchando de Él, yo lo invito a que persevere, porque Jesús ya está caminando a su lado. Persevere como el ciego de nacimiento, y aunque todas las voces nos quieran distorsionar la verdad de quién es Dios y de quién somos nosotros, nos mantengamos firmes hasta el verdadero encuentro con el Señor. Y con esta oración yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué es? ¿Cuál es el velo que no me permite reconocer verdaderamente a Dios, a Jesús? ¿Cuál es ese velo que no me permite reconocerlo y encontrarme con Él cara a cara? ¿Será que es algo que yo me lo he impuesto? ¿En qué senda estoy caminando? ¿Estoy siguiendo el camino, la verdad y la vida? ¿O me fui por una que parecía más corta, más cómoda? ¿O será que estoy escuchando las voces del Señor, pero todavía no logro distinguir si verdaderamente es Él o no? Y viene una pequeña brisa y me hace tambalear. Y así voy hace tiempo y estoy que voy al grupo y no voy al grupo porque sí, porque no, porque le pillo excusas para no ir. El verdadero encuentro con Cristo te devuelve la plenitud de tu ser. Porque la gloria de Dios es un hombre que vive plenamente. Esa es la gloria de Dios. Así nos quiere Dios. Dejemos de buscar la felicidad y empecemos a buscar la plenitud. Porque cuando busquemos la plenitud, la felicidad vendrá sola.
Salvador libre me hará, estoy feliz, es la verdad, a ti misma.
posible para que yo pueda escucharte, para que yo pueda verte. Señor, si yo aún no reconozco la ceguera con la que he nacido, yo quiero clamar tu gracia hoy, esta noche, en este momento. Quiero verme como vos me ves, para abandonarme en tus brazos, para que seas vos el que me sane, el que me cure, el que me libere, el que me ilumine y que me vuelva a crear. Señor, yo quiero nacer hoy de nuevo. Transfórmame con tu amor, Señor. Hazme nacer de nuevo cada día, en cada momento. Que mi fe crezca, Señor. Aumentame vos la fe. Quiero caminar por la luz. La luz que me guía, que me da una dirección y una meta y un propósito. Yo quiero clamar tu presencia hoy en este lugar. Mándame tu Espíritu Santo para que yo pueda proclamar tu gloria. Para que yo anhele buscar la plenitud por la que vos me creaste. Ven, Espíritu Santo. Ven y permítame nacer de nuevo. Permíteme vivir como vos querés que yo viva. Yo te pido que liberes en este momento cualquier sentimiento de tristeza, cualquier sentimiento de depresión, de ansiedad. Libéralo, Señor. Las ganas de no querer vivir, Señor. Las faltas de propósito. Señor, yo quiero que lo liberes y lo lleves a la cruz de Cristo. Ven, Espíritu Santo, y ven llenándome de tu gozo, porque eso hace la luz, me llena de gozo y de alegría saber que yo vivo con vos, que vos caminás conmigo, aun cuando ni siquiera me doy cuenta, Señor. Permíteme encontrarme con vos en cada partir del pan, en cada palabra proclamada y anunciada. Sí, Señor Jesús, permíteme nacer de nuevo en vos.